tenemos un entrevistado, pero antes quiero recordar que hoy se cumplen 10 años del día en que Carlos Fuente Alba, maestro del CEPEN 69 del barrio Cuenca 15, recibió un disparo con un proyectil de gas lacrimógeno efectuado por el cabo primero José Darío Poblete. Este policía fue condenado perpetua, y por otro lado hay una causa que se llama Fuente Alba 2, en la que los 15 implicados fueron sobreseídos. En esta causa no fue alcanzado, como era el pedido de la querella, el ex gobernador Jorge Sovich. La causa hoy está en la Corte Suprema y la querella creo que tiene nuevo abogado y está en contacto, que es Marcelo Medrano. Doctor, muy buenos días. Gustavo Franco y Dalila Pinacho lo saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, sabemos que esta causa Fuente Alba 2, de la que los 15 imputados fueron sobreseídos, usted la tomó ya estando en la Corte Suprema, ¿es verdad?
No, antes de... interpusimos la queja ante la Corte con Sandra Rodríguez. Uh-huh. Sí, en día, creo que 10 de febrero, esa semana de febrero, metimos la queja en la Corte Suprema.
Esto es porque obviamente la justicia provincial sobreselló a los 15 imputados iniciales, además de como era el pedido en su momento de la querella, que fuese alcanzado como responsable político el ex gobernador Jorge Sovich.
Sí, exactamente. Ahí en la Corte Suprema uno tiene que identificar bien los agravios que le provocó las decisiones anteriores que se tomaron en la justicia provincial. Así que centralmente los agravios por los que vamos a la Corte es por la obligación del Estado de responder en causas de graves violaciones a los derechos humanos, como es esta causa, por un lado, y por otro lado, básicamente por el derecho a la vida, a la tutela judicial afectiva y a saber la verdad, tanto Sandra Rodríguez principalmente y sus hijas, como toda la sociedad neuquina.
Doctor, si es que me puede recordar, el caso Fuente Alba 2, que entre otras cosas tenía, me imagino, alguno de los delitos era encubrimiento, imagino que la causa es mucho más amplia, la acusación, o al menos, ¿no?, por lo que se inició esta causa. En todas las instancias, se sobreseyó y ninguna de las instancias provinciales, digamos, tuvo avance, resultados con los sobreseimientos.
Sí, en realidad esa cuestión es muy complicada, digamos, porque las distintas instancias, sobre todo de jueces, fueron permitiendo siempre alguna posibilidad de que se pueda investigar. Esto en realidad no se llevó a cabo, no se pudo llevar a cabo, pero digamos que es bastante complejo, porque en su momento inclusive la querella alcanzó a hacer un pedido de formulación de cargos con el nuevo código, esto es, que le den la posibilidad de poder imputar a las personas que consideran responsables, y los delitos no eran solamente de encubrimiento, sino que había figuras de homicidio culposo también. Las distintas instancias judiciales fueron permitiendo que se puedan hacer este tipo de investigaciones, extendiendo los plazos, y otras instancias judiciales decían básicamente que el plazo estaba vencido. Por eso esto fue tantas idas y venidas que tuvo esta causa en Fuente Alba 2 en relación al plazo centralmente.
Buen día, doctor Medrano, ¿cómo le va? Dalila Pinacho. Bien, gracias. Para refrescar la información a la audiencia, en la queja ante la Corte por el tema del sobreseimiento de los imputados que está persiguiendo cuya imputación está persiguiendo la querella, ¿nos puede recordar dónde se centralizan, o sea, en qué personas se centraliza esta ampliación en la causa Fuente Alba 2, por favor?
Lo que pasa es que en realidad la discusión ante la Corte Suprema se da por agravios que son centralmente constitucionales. Eran los tres que comentaba al principio. Uno centra los agravios centralmente en las afectaciones que considera que no se pudieron reparar en el orden provincial. Como el Tribunal Superior de Justicia denegó el recurso extraordinario, esto es, la posibilidad de llegar a partir de una decisión del Tribunal Superior de la provincia de Neuquén a la Corte, recurrimos directamente en queja a la Corte, que es una posibilidad que brinda el ordenamiento. Con lo cual, Lo que se le está pidiendo a la Corte es que de algún modo repare estos agravios que se provocaron en la justicia provincial, y la Corte decidirá, frente a las alternativas que tiene, cuál es la posibilidad que vamos a tener luego de hacer un juicio o no en la provincia de Neuquén. Eso sería más o menos lo que nosotros le estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia.
De alguna manera que les permita litigar y abrir la investigación, diríamos.
Exactamente.
Claro, o sea, no han tenido la oportunidad de adentrarse en la investigación, ni siquiera eso.
Exactamente.
Perfecto.
Así es.
En esta Fuente Alba 2, algunos de los imputados sobreseídos, que tenía que ver con funcionarios provinciales en ese momento y jefes y autoridades policiales, ¿no?
Tal cual, tal cual. Sí, sí, digamos que jerarquías provinciales y jerarquías de seguridad, y además del ex gobernador Sovich. Esos serían los órdenes funcionales o de autoría mediata que nosotros consideramos, por distintas circunstancias, que debieran haber respondido y no se pudo lograr.
Recordemos que, si bien hubo 15 imputados sobreseídos, el ex gobernador, como pedía la esposa, Sandra, nunca fue imputado, ni siquiera ni implicado, ¿no?
Claro, porque precisamente hay un pedido que hace la querella para poder formular cargos, donde menciona al exgobernador Sovich, pero esta audiencia de formulación de cargos nunca se pudo llevar a cabo por las distintas instancias procesales que se fueron sucediendo de parte, digamos, negativa en algunas circunstancias de los jueces y en otras positivas, pero nunca se pudo formalizar la audiencia de formulación de cargos. En el medio tuvimos el cambio de código procesal penal en la provincia, con lo cual ahí también el tema de los plazos y de cómo proceder a la investigación y cómo se imputan a las personas que están vinculadas al caso variaron porque cambió también el código procesal.
Claro, o sea, tuvieron pasa que, doctor, convengamos que en 10 años de investigación no resiste ni la posibilidad de comprenderlo, o sea, frente a un hecho que ocurre 10 años atrás, todavía estar discutiendo esto, la verdad que es tremendo. O sea, no existe más injusticia que la injusticia tardía, o sea, ni siquiera la posibilidad de discutirlo, más allá del resultado final, ¿no? Que una familia no tenga la posibilidad de una reparación desde el punto de vista de la justicia a 10 años. Es espantoso. O sea, claro, aunque le digan, tiene razón, no tiene razón, cerremos la instancia, lo que sea, pero tener abierta la herida sin poder definir, justamente por, diríamos, implicancias exclusivamente procesales, es tremendo. Es la Argentina, ¿no? Que tenemos que tratar de que estas cosas se modifiquen, porque la única posibilidad que uno tiene de reparación es la justicia, y si la justicia no responde, justamente por estas cosas, fíjese que por ahí para la gente, diríamos, que no está vinculada con lo legal, le resulta aún más sorprendente, pero un cambio de código, o sea, un cambio de normas procesales en la mitad de un juicio, lo que genera, indefectiblemente, es la demora en la investigación, y siempre redunda en perjuicio a las víctimas. Es increíble.
Eso sí. Y detrás de esto, claramente, me parece que hay una cuestión vinculada a que el código procesal es un emergente de una situación política clara, que es cuando uno tiene voluntad de investigar o no tiene voluntad de investigar. Esto es así de claro. Ahí uno ya tiene que cuestionar otros temas, por ahí hacer una línea histórica de qué cosas se investigan y qué cosas no se investigan en esta provincia. Y ahí la discusión es otra, y tampoco es tan complejo arribar a algunas conclusiones,
no,
sino de
obviamente
la historia, que es lo que generalmente se investiga y lo que no se investiga. En última instancia, es como usted dice, la víctima tiene el derecho, y ese es uno de los agravios principales con el que vamos a la Corte, de que se le dé una respuesta, positiva o negativa. Lo peor que puede pasar es que no tenga ni siquiera la instancia de posibilitar una respuesta.
Ni siquiera de poder discutirlo, ni siquiera de presentar prueba, ni siquiera de que se le permita abrir la investigación. O sea, como mínimo, acá hay un asesinato, no es, diríamos, una discusión de cuestiones patrimoniales. Esto no es un asesinato. O sea, realmente, bueno, la verdad que le deseamos que lo antes posible por lo menos esté definido, porque se lo merece la familia, se lo merece la memoria de Fuente Alba, se lo merece la sociedad y se lo merece, realmente lo merece la razón de justicia, de que estas cosas tengan otro tipo de procedimiento, independientemente de quiénes son los imputados o quiénes son las víctimas, porque nosotros sabemos que en definitiva depende del lado que uno esté, le toca jugar, bailar con la más fea, ¿no es cierto? Lamentablemente.
Exacto, eso sí.
Bueno, doctor, lo de la Corte Suprema seguramente no hay plazos previstos,
no.
Así que en el caso, obviamente, la decisión de la familia y de la querella a través de usted es obviamente llegar hasta cualquier instancia, incluso en algún momento la que se pueda plantear a nivel internacional, ¿no?
Es así. Bien. Es así.
Así que, doctor, le agradecemos mucho este contacto. Queríamos tener la palabra de alguien, obviamente, al menos en lo judicial, por este día, ¿no? Esta celebración o este recuerdo triste de la muerte, del asesinato de Carlos Fuente Alba. Así que, doctor, muchas gracias por su atención.
Muy amable,
no,
doctor.
Por favor, gracias a ustedes.
Bien. Hablamos con, hasta luego, con el doctor Marcelo Medrano, abogado de la querella en el caso Fuente Alba, y que, como relató, están tramitando en la Corte Suprema de Justicia el caso Fuente Alba 2.